A finales de los 80, España se vio consternada por la presencia de un asesino en serie en las calles que quitaba la vida a las personas más vulnerables, las ancianas que vivían solas. El temor corrió como la espuma cuando se supo que detrás de la muerte de varias mujeres estaba un hombre servicial que se ganaba la confianza de sus víctimas para acabar con su vida sin dejar rastro. Me estoy refiriendo a uno de los killers que más víctimas tiene a sus espaldas en España, José Antonio Rodríguez Vega, más conocido como el Mataviejas. Entre 1987 y 1988, Santander se convirtió en noticia nacional. Allí actuaba impunemente un asesino que acabó con la vida de al menos 16 ancianas. Y lo más duro del caso es que las primeras muertes, al ser personas mayores, pasaron como muertes naturales. No fue hasta la séptima víctima cuando la policía se percata de que algo está pasando. Para entonces, la gente ya comentaba que un criminal estaba suelto y que había asesinado a varias señoras. Un periodista de la zona, José Emilio Pelayo, del diario Montañés, empieza a escuchar rumores de que una de las señoras fallecidas ha sido asesinada. A partir de ese momento, el caso salta a los medios. Los diarios empiezan a investigar y ven que puede haber un asesino en serie en Santander, aunque el gobierno y las fuerzas de seguridad lo niegan. En la escena de uno de los crímenes, la policía encuentra la tarjeta de José Antonio Rodríguez Vega, un albañil. El 19 de abril de 1988 es detenido mientras paseaba tranquilamente por las calles de Santander en las que había cometido sus horribles crímenes. Lo llevan al juzgado y mientras él está allí le dice a una periodista que sí, que es el autor de algunas de las muertes, pero que la culpa es de su madre y de sus suegras. No dice en aquel momento el número de víctimas ni qué ha hecho. La policía, mientras está allí, entra a su casa. En una de las habitaciones encuentran las paredes pintadas de rojo y las cortinas del mismo color. En una de las estanterías hallan botellas de bitter cash, muñecas, alianzas, pulseras. Creen que se trata de trofeos que había robado de las escenas de los crímenes. Rodríguez Vega ya había sido condenado antes, en 1978, a 27 años de prisión por abusar de mujeres. Por entonces era conocido como el violador de la Vespa. Su encanto le permitió que todas sus víctimas, a excepción de una, le perdonaran lo que el Código Penal Español anterior a 1995 eximía de la responsabilidad penal en ciertos delitos. Por este motivo cumplió apenas 8 años de cárcel y salió en 1986 por buena conducta. Para entonces, su primera mujer decidió dejarlo, aunque poco después contraería matrimonio nuevamente. Rodríguez Vega era un hombre educado y agradable, pero detrás de esa fachada se encontraba un depredador. Menos de un año después de salir de la cárcel por violar a varias mujeres, vuelve a actuar y esta vez no se conforma con abusar sexualmente de sus víctimas. Se ganaba a mujeres mayores, todas ellas entre los 61 y los 93 años, con su amabilidad y buen trato, y una vez en sus domicilios, tras agredirlas, acababa con sus vidas. Su primer crimen lo cometió el 15 de abril de 1987. Su primera víctima fue Victoria Rodríguez, de 61 años. Dos meses después, en julio, acabaría con la vida de Simona Salas, de 84. Poco después, el 6 de agosto, Rodríguez Vega entró en la casa de Margarita González, de 82 años, y posteriormente la asfixió. Durante el forcejeo, la mujer llegó a tragarse incluso su propia dentadura. Tal es la compulsividad y la ansiedad por matar que empieza a sentir Rodríguez Vega que habrá meses en los que acabe con la vida de varias ancianas. En septiembre, por ejemplo, acabó con dos. El 17 de dicho mes asesinó a Josefina López y el 30 del mismo a Manuela González, de 80 años. Esta última fue encontrada muerta en su domicilio, también con signos de violencia. En octubre asesinó a dos mujeres más. El 7 de octubre le quitó la vida a Josefa, de 84 años. Antes de que acabara el mes, mataría también a Natividad Robledo, de 66. En el caso de esta última, el forense determinó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco a raíz de una asfixia. De su casa se llevó como trofeos la alianza matrimonial, una tele, unas jarras de adorno y una bola de cristal. Rodríguez Vega deja un mes sin crímenes, pero vuelve a actuar en diciembre de 1987. En 12 días acaba con Catalina, la más mayor de sus víctimas, con 90 años, y con Isabel Fernández. En enero comete dos asesinatos más. Carmen Martínez fue encontrada muerta en su casa el día 20 y poco después, el 11 de febrero, fue hallada en Gracia Arana. Y estas son solo algunas de las identidades de las fallecidas, pues la identidad de otras tantas víctimas no llegó a ser nunca revelada. En abril de 1988 asesinó a Julia Paz, de 66 años. Fue su última víctima. Los vecinos de esta mujer pusieron a la policía tras la pista del asesino. Julia había instalado una puerta blindada en casa y los vecinos señalan a Rodríguez Vega como el hombre encargado de ponérsela. El 19 de mayo de 1988, tras encontrar una tarjeta con su nombre en casa de la última víctima, José Antonio Rodríguez es arrestado mientras pasea tranquilamente por la calle Cobo de la Torre como autor de los 16 asesinatos. En 1991 tuvo lugar el juicio. Pese a que confesó haber acabado con la vida de 16 mujeres, frente a la justicia aseguró que estas mujeres habían muerto por causas naturales y que él las dejaba simplemente inconsciente. Nadie se creyó su declaración y fue condenado a 432 años de prisión, aunque no podría cumplir más de 30. Para los que le estudiaron, era un psicópata con una inteligencia brillante, esa frialdad clásica sin remordimientos e incapaz de conmoverse por nada ni por nadie. Un personaje hecho para el crimen. Los psicólogos y psiquiatras que le trataron aseguraron que conservaba inalterado su sentido de la realidad y que era capaz de gobernar sus actos siendo resistente a los tratamientos, lo que le ensombrecía su pronóstico. Apuntaron además que su peligrosidad era muy alta. Sus asesinatos fueron siempre premeditados y organizados, ya que identificaba a su víctima y la observaba hasta que se familiarizaba con cada aspecto de su rutina. Cuando sabía cuáles eran sus necesidades, se hacía pasar por reparador de televisores o albañil y se ofrecía acompañarlas, visitarlas, arreglarlas cualquier desperfecto, todo ello con el fin de ganarse su confianza y poder entrar libremente en sus casas. Lo hizo todo de manera consciente, no tenía ninguna enfermedad mental. Pero él, en declaraciones a la prensa, dijo que no se sentía psicópata.
Yo no tengo corazón, sangre fría, calculador, súper inteligente, joder. Yo no me tengo por el psicópata, una persona psicópata lo tenías que ver, porque yo los he visto, ¿me entiendes? Los he visto y da asco estar con ellos, con esa gente, ¿no? Les da todo igual, he matado, vivo a la gente y cuando salga voy a seguir y tal, y aquí las cárceles pues tenías que ver. A mi sobra la metí un hostión por Navidad, es que... porque estuve a punto de arreglarme como mejor y se metió esta hija de puta, no sobra por medio. ¿Me entiendes? Me dio un ganas de asesinarla allí mismo, ¿me entiendes? Provocándome luego con el chiquillo, que no me le querían dejar. Pues todo el mundo pega a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su mujer y a sus hijos. Todo el mundo lo pega, no soy yo. Eso es por naturaleza. O sea, por el cariño que coges a la madre, porque yo a mi madre la quería muchísimo, ¿entiendes? La quería muchísimo hasta eso, hasta que me casé. Mira, no me hables mal de ella, de verdad, se acabó. Que se muera mañana mismo también esa hija de la gran puta. No quiero saber nada de ella, de verdad. No me la nombres.
Los que trataron personalmente con él, como el fiscal Lucio Valcárcel, llegaron a decir que Rodríguez Vega era la persona más ruin, cobarde y desalmada con la que se habían encontrado jamás. Los hermanos del asesino aseguraron que parecía un animal sin sentimientos y que merecía una muerte directa. Durante su estancia en prisión, este hombre alardeaba de que un día saldría a la calle y vendería su historia, haciéndose rico. Sin embargo, no tuvo ocasión de ver cumplida esa fantasía. El 24 de octubre de 2002 fue asesinado por dos internos en la prisión de Topas, en Salamanca. Daniel Rodríguez Ovelleiro y Enrique El Valle, alias El Zanahorio, acaban con su vida. Le asestan 113 puñaladas en un ataque brutal. Nadie de los otros presos se acercó a ayudar al mataviejas. Ese día, un funcionario de prisiones contó lo que había ocurrido. Rodríguez Vega salió junto a otros 5 presos al patio. Los dos etarras salieron antes de su celda. Uno de los cómplices llevaba latas de refresco escondidas en los calcetines. Le dieron un golpe, le tiraron al suelo y a partir de ahí empezaron las puñaladas. De los que acabaron con su vida solo sigue vivo El Zanahorio, que lleva desde 1990 en prisión encadenando delitos. Entró por robo con violencia y ha pasado por un sinfín de cárceles en España. En Topas es donde coincide con Rodríguez Vega, al que asesina. Por este crimen fue condenado a 13 años más de cárcel. Paradójicamente, Enrique El Valle lleva más años en prisión de los que hubiera cumplido el mataviejas por asesinar a 16 mujeres. Y así fue como terminó la historia de uno de los mayores asesinos en serie de España, que estaba convencido de que cuando saliera iba a empezar una nueva vida de éxito y que, sin embargo, terminó enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio San Carlos Borromeo de Salamanca.